Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Así es, seguimos en el mediodía, ahora desde las emisoras de COPE más Galicia. Saludos de Íñigo Landa. Permitidme que empecemos hoy estos minutos de radio con este sonido, que en realidad es casi casi un silencio. Es el silencio solo roto por el tráfico lejano y algún pajarillo del paso sobre la curva de Angrois en Santiago, donde hace 10 años se producía el accidente ferroviario más grave en la historia reciente de España y que va a sentar a partir de este miércoles en el banquillo de los acusados a dos de los acusados, al maquinista y al exjefe de seguridad de la DIF, para responder por 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, 145 por lesiones y un delito de daño. La Fiscalía pide por todo ello para cada uno 4 años de prisión, además de inhabilitación profesional. Las acusaciones son 154, que están agrupadas en 110 letrados, abogados y procuradores que van a estar sentados en este juicio, con cerca de 500 testigos, 200 peritos declarando, en un juicio que se va a celebrar en un lugar especialmente habilitado en la Ciudad de la Cultura de Santiago y que, si va con el plan previsto, se va a extender desde este miércoles hasta finales de febrero. Son los datos de este macrojuicio que intentaremos contaros con el mayor detalle posible cada día aquí desde COPE Galicia. Es la 1:08.
A maioría das especies de matogueira de Galicia teñen unha capacidade moi alta de regromar despois do lume. Na maior parte do territorio galego hai condicións de clima, de precipitación e de temperatura moi boas para que a vexetación se rexenere rapidamente despois de incendio. Aquí vemos un exemplo dunha das matogueiras máis típicas do noso país, que é o caso do toxo, cos gromos xa fora, logo dun mes despois do...
Pois este é o vídeo que o pasado venres se podíamos ver no Twitter, un chío do 085 do Servizo contra Incendios da Xunta de Galicia, protagonizado este vídeo por unha banda, por unha parte dos montes queimados este pasado verán, neste caso no Concello de Boiro, e por outra a investigadora do Centro de Investigacións Forestais de Lourizán, Cristina Fernández, falar de ese regromos que a natureza, en fin, sorprende sempre cando amos a unha capacidade de recuperación verdadeiramente sorprendente, por reiterar este adxetivo, pero que, sen dúbida, dá esperanza de que a recuperación, en fin, vai cara adiante en esas zonas queimadas. Temos o gusto de saudar a propia protagonista deste vídeo, a Cristina Fernández, que hoxe non está en Boiro, senón que coido que nos atende dende as montañas do Courel. Cristina, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas por atender a nosa chamada. Polo Courel, imagino que visitando tamén esas zonas queimadas este pasado verán.
Sí, sí, estamos reanalizando un pouco, revisitando as zonas que xa miramos para confirmar digamos como é a situación. O que estamos facendo hoxe é un pouco deseñar un estudio de monitorización, digamos, para tratar de avanzar no coñecemento que temos da hidroloxía das áreas queimadas e poder aplicar o que aprendemos aquí para os futuros incendios que van vir.
Sobre todo para evitar esas famosas escorrentías, ¿verdade?
Sí, sí. Bueno, no tema da mobilización de sedimentos sabemos moito en Galicia, porque nos levamos traballando moitos anos en este tema. O tema da auga é máis complicado, é un tema, máis difícil, no que estamos facendo cousas esperamos poder mellorar e modelar mellor ese proceso de escorrentías no futuro. En eso estamos, que é o noso deber.
Sí, sí, efectivamente. Cristina, dentro da traxedia que supuso, se non lembro mal, outro día o propio conselleiro de Medio Rural falaba no Parlamento de Galicia de máis de 20.000 hectáreas queimadas este pasado verán na nosa comunidade, que é un dato, en fin, terrible, ademais con momentos moi moi duros os que vivimos. Pero o vídeo do pasado venres, Cristina, dábanos un pouco de esperanza de que, sen ter ningún tipo de presa, porque a natureza é a que ten na súa mana a recuperación de todas estas zonas, pero a natureza tira para diante,
Bueno, sí, eso é un exemplo do que Galicia xa ten visto moitos anos atrás. Nós somos o noroeste da península, un dos lugares de Europa con máis incidencia de lumes, e xa temos comprobado que a vexetación rexenera. No caso de este ano, o pronto que ocurriron os grandes lumes, que recordemos que foron na primeira quincena de xullo, dalle máis oportunidade á naturaleza a traballar antes de que chegue o frío do inverno. E por eso que este ano, máis que en outras ocasións, temos a posibilidade de comprobar que, bueno, pues o que decía no vídeo, ¿no?, que a nosa vexetación está moi adaptada á presencia de lumes. E tamén, bueno, hai que desmitificar que todo o lume, cando ocurre, afecta ao ecosistema do mismo xeito, non? É a análise dese dano da severidade o que nos vai indicar onde hai que facer algún tipo de actuación e onde non. Entonces, bueno, pues eso, eu estou hoxe falando contigo dende o Carel, teño diante de min un mundo, pues eso, entre negro e verde, porque aquí se mira moitísima superficie que xa está cuberta de cento, por exemplo, e que che dá, bueno, pues o que ti decías, non, unha idea de esperanza de que non todo non todo é tan tráxico como podría parecer ao principio, sin restarlle importancia ao bran tan duro que pasamos, claro.
Sí, dende logo, cada lume é completamente diferente. Imagino que hai zonas máis castigadas que outras. Dende o estudo que estades a facer, Cristina, cal é a zona agora mesmo que para cara a esa recuperación máis vos preocupa dos lumes deste pasado verán?
Bueno, nos temos identificados algúns sitios onde se están facendo actuacións de cara a mitigar ese risco de erosión e de escorrentía, que están fundamentalmente centrados nos lumes de Caurel, de Valdeorras e de Boiro. Supoñen unha superficie moi pequena do total da superficie afectada polo lume este verán, como suele ocurrir, porque na maior parte dos casos este ano, o lume afectou especialmente o solo, que é a parte, digamos, da que depende despois toda a recuperación da cuberta vegetal, dunha forma moi moderada. Entonces, bueno, pues dentro de toda a dimensión da superficie que ardeu, os sitios que merecen especial atención de cara a este tipo de traballos, pues ocupan unha superficie pequena.
Cristina, estes grandes lumes, ademais de ofrecer unha oportunidade aos investigadores para seguir ampliando o coñecemento sobre, eu non sei se as causas, eso queda tamén moitos casos nas mans dos investigadores, pero sí, os efectos que teñen esa posible recuperación. Dicía eu, hai un chisco que non hai que ter moita presa, ¿verdad?, de que a cousa ten que ir pausadiña, pero con sentido tamén que a mando dos humanos se fai algo o faga para ben.
Claro, hai unha parte que é urgente, que é o tema da mitigación da escorrentía, pero a segunda parte, que é o tipo de cuberta vegetal que queremos ter, ou se queremos cambiala, eso necesitamos un pouco máis de tempo, de aposentamento. E quizáis de cara á primavera que ven, cando realmente se poida ter unha idea un pouco máis clara de como está sendo a recuperación da cuberta vegetal, cando hai que actuar en esa outra fase. A parte urxente, a parte da mitigación da escorrentía e da erosión, é a que estuvemos facendo este ano e se está aplicando agora, pero todo o proceso de regeneración de recuperación ten uns plazos que van a durar uns anos. Entonces, bueno, pues nos sitios onde a severidade do lume non foi alta, non vai facer falta facer grandes cousas. O que sí, quizáis, é unha oportunidade de facer unha planificación distinta ou de pensar, utilizar este lume como un exemplo do que para que non volva a acontecer, ¿no? Pues, digamos, é unha oportunidade para unha planificación nova. Eu creo que é a mellor forma de velo, ¿no? Porque o que está feito, pues, nos ten que servir para aprender no futuro.
Sí, sí. E todo isto, Cristina, estaba pensando para ben e para mal, esperando as chuvias.
Sí, bueno, as chuvias
estamos falando do pasado verán, pero aínda non tivemos chuvias dabondo como teñamos saído desa situación preocupante de seca.
Claro, é que estamos nunha situación que todavía pode ser perigosa de cara aos lumes, e que, bueno, a chuvia fai falta para a vida, vamos, para a recuperación do propio incendio necesitamos que chova para que todo volva a salir. Entonces, bueno, en este momento o que se precisaría é que chovera pero dun xeito moderado, con intensidade tal. Eso, por desgracia, non o podemos predicir. A chuva nos vai falta, ten que chover, e o desexable é que empeza a chover, e que empeza a chover moderadamente, con unha intensidade baixa, para que, bueno, para que a chuva sea sempre beneficiosa, non? E non cause ningún dano, pero a chuva obviamente fai falta.
Fai falla, efectivamente. Que calla ben, ímonos quedar con esa petición.
Sí,
non depende nin tan siquera do Centro de Investigación Forestal de Lourizán.
No, ojalá.
Cristina,
si tuviéramos un man en eso, sí, sería genial.
Sería genial, efectivamente. Cristina, fuches moi amable, investigadora deste Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Que vaya moi ben o traballo e moitísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti. Bo día.
Pois iso, que chova, pero que lo haga bien, que non caiga torrencialmente, aunque de momento los expertos no ven lluvias en el horizonte a medio plazo en la previsión meteorológica de Galicia. Otros hablan de que viene una dana. Bueno, ya veremos a ver cómo va todo esto. Nos adentramos ya en las redes sociales. Ya os adelanto que vamos a estar unos días sin nuestra compañera Noela Bau, así que vamos a intentar mantener, bueno, el listón medianamente a la altura de donde cada día lo sitúa Noela Bau, con asuntos que encontramos en las redes sociales, como por ejemplo las distintas versiones del Camino a Santiago. Una en un vídeo en el que se parodian las vivencias que los peregrinos tienen a lo largo del camino. Lo hace Robert Bodegas con su particular estilo.
Estoy haciendo el camino solo, pero vamos, aquí enseguida conoces a todo el mundo. La gente está deseando hacer amigos. Salimos a las 6 de la mañana porque los albergues abren a la 1 y hay que llegar pronto para coger sitios.
Bueno, pues todo esto así como una carita como muy compungida, la de Robert Bodegas, que no deja de ser una parodia más o menos acertada de la experiencia del camino, aunque mucho más real es la que podéis ver en las redes sociales de COPE Galicia sobre el testimonio de Ramiro, que cumple condena en una cárcel y ayer llegaba hasta la Plaza del Obradoiro.
Muchos no nos conocíamos casi, empezamos siendo compañeros, pasamos a ser amigos y nos hemos convertido en el camino en una familia. Y la verdad que la experiencia ha sido muy grande y muy positiva. Hemos sentido mucha complicidad, mucho amor.
El testimonio de Ramiro, que lo podéis ver en nuestras redes sociales. Y ahora vamos, le voy a pedir a Control que saltemos un corte del que teníamos previsto. Vamos a una de deportes, porque yo creo que esto sí que merece la pena también comentarlo. Bueno, este era el momento en el que durante el partido Estradense-Fabril ayer el árbitro pitaba penalti después de que un jugador cometiera una flagrante falta contra otro jugador. ¿Cuál es el problema? Pues que los dos jugadores eran del Fabril, que en ese momento estaba atacando. Bueno, la imagen está dando la vuelta al mundo, se está hablando mucho en redes sociales y me quedo con un comentario de Pancho Efese. El problema no es que el árbitro se equivoque, que sí, es un error gravísimo, sino la falta de deportividad absoluta de un equipo del Fabril que encima es un filial. Bueno, hay que decir que el Fabril tiró ese penalti y metió gol. Bueno, el repaso a las redes sociales pone el broche y el punto y seguido a este tiempo del mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.